desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios de la Agencia Central de Estadísticas, Sentianto, dijo que la caída en los precios mundiales del aceite crudo de palma, o CPO, era una señal del final del momento inesperado de los precios de las materias primas en el mercado global. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, invitó a los medios a trabajar siempre juntos porque desempeña un papel muy importante en la realización del optimismo para la estabilidad social en la sociedad. Irán responde al texto nuclear de la Unión Europea y pide flexibilidad de Estados Unidos. La ONU dice que puede facilitar visita de la OIEA a central nuclear si Rusia y Ucrania están de acuerdo. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios de la Agencia Central de Estadísticas, Setianto, dijo que la caída en los precios mundiales del aceite crudo de palma o CPO era una señal del final del momento inesperado de los precios de las materias primas en el mercado global. Setianto, al realizar una conferencia de prensa en Jakarta, explicó el lunes que el precio del CPO experimentó una fuerte caída a $1,056 estadounidense por tonelada métrica, mientras que en julio de 2021 el precio del CPO alcanzó $1,062 estadounidenses por tonelada métrica. Además del CPO, los commodities que experimentaron una caída en los precios también los experimentaron el petróleo crudo, el níquel y el gas natural. El petróleo crudo en mon-on-mon disminuyó un 10%, pero year on year todavía mostró un aumento de 43%. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, invitó a los medios a trabajar siempre juntos porque desempeña un papel muy importante en la realización del optimismo para la estabilidad social en la sociedad. En su declaración recibida en Jakarta el lunes, Airlangga explicó que el gobierno continúa manteniendo y alentando la recuperación en varios sectores que actualmente son la fuerza impulsora, a saber, el sector industrial, el sector comercial, el sector de la información y las comunicaciones y el sector agrícola. varios esfuerzos gubernamentales para fomentar la recuperación económica requieren el papel y la cooperación de todas las partes interesadas. Por lo tanto, el ministro coordinador Erlang Hartarto invitó al público a continuar siendo optimistas y optimizar el papel en sus respectivos sectores para contribuir a la recuperación económica que a su vez podría crear empleos y reducir la pobreza. La economía de Indonesia continúa generando optimismo y ha logrado crecer por encima del 5% en los últimos tres trimestres. Incluso la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, declaró que el crecimiento económico de Indonesia, que alcanzó 5,44% year on year en el segundo trimestre de 2022, fue un crecimiento impresionante. Este logro positivo es el resultado de las políticas adoptadas por Indonesia, entre otras, para apoyar el sector manufacturero y el sector exportador. Este desempeño positivo continuó también fue respaldado por una inflación controlada. El jefe del gabinete presidencial Muldoko dijo que el gran logro que debe reflejarse en el Día de la Independencia de Indonesia el 17 de agosto de 2022 es el éxito de secuestrar la crisis de la pandemia de COVID-19 y la disputa geopolítica global en resiliencia y transformación nacional. Muldoko en su declaración en Jakarta el lunes dijo que el público debe ser optimista sobre todos los logros de la nación Indonesia en medio de condiciones globales inciertas. Muldoko dijo: el año pasado, en el momento del 76 aniversario de la independencia, que el presidente Joko Widodo llamó a todas las partes a secuestrar la crisis. Un año después, Indonesia pudo registrar un crecimiento positivo del 5,44%. Además, dijo Muldoko, en medio de la pandemia y el embate de la crisis mundial, el desempeño de las exportaciones de Indonesia también siguió registrando un aumento. Las exportaciones de Indonesia en junio de 2022 se registraron en 26.100 millones de dólares estadounidenses, un aumento de alrededor del 40% en comparación con el valor de las exportaciones en el mismo periodo del año pasado. Además, la pandemia de COVID-19 también ha creado un nuevo comportamiento, a saber, una transformación masiva hacia la era de la digitalización. Esto se puede ver en los 17,5 millones de jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas que lograron ingresar al ecosistema digital durante el periodo de pandemia. Mientras tanto, dijo, Indonesia pudo demostrar la calidad de administración como presidente del Grupo de los 20 o G20 en medio de una crisis global que persistía. El embajador indio en Indonesia, Manoj Kumar Bharti, es optimista de que las relaciones entre India e Indonesia serán más fuertes en el futuro. El embajador Bharti dijo el lunes en la celebración del 75 aniversario de la independencia de India en la embajada de India en Jakarta que había muchas señales de que las relaciones bilaterales entre India e Indonesia se fortalecerían en los próximos días, semanas y años. Bharti dijo que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países podría estar marcado por la similitud de los antecedentes socioeconómicos de Indonesia e India. Mencionó que el valor comercial actual entre ambos países es de alrededor de 26.000 millones de dólares estadounidenses. Indonesia tiene un superávit de casi 6.000 millones de dólares estadounidenses en su comercio con India. Espera que las relaciones comerciales entre Indonesia y la India sean más sólidas y que ambos apunten a un valor comercial total de hasta 50.000 millones de dólares estadounidenses para 2025. Los dos países también, dijo, tienen diversidad étnica y cultural. Irán respondió el lunes al borrador final de la Unión Europea para salvar el acuerdo nuclear de 2015, dijo un responsable del bloque, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní pidió a Estados Unidos que mostrara flexibilidad para resolver tres cuestiones pendientes. después de 16 meses de conversaciones irregulares e indirectas entre Estados Unidos e Irán, en las que la Unión Europea ha mediado, un funcionario del bloque dijo el 8 de agosto que había presentado una oferta final y que esperaba una respuesta en muy pocas semanas. Mientras Washington ha dicho que está dispuesto a sellar rápidamente un acuerdo para restaurar el pacto de 2015 sobre la base de las propuestas de la Unión Europea, los negociadores iraníes dijeron que las opiniones y consideraciones de Teherán con respecto al texto se transmitirían más tarde. El funcionario europeo no proporcionó el lunes ningún detalle sobre la respuesta del Irán al texto. Las Naciones Unidas tienen la capacidad logística y de seguridad para apoyar una visita de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporizhia si tanto Rusia como Ucrania están de acuerdo, dijo el lunes el portavoz de la entidad, Stephen Jurad. Dujarric respondió a una acusación de Rusia de que la ONU había bloqueado una visita de los inspectores de la OIEA a la mayor central nuclear de Europa que Rusia tomó en marzo tras su invasión de Ucrania el 24 de febrero. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el jueves el fin de la actividad militar en torno al complejo nuclear de Zaporizhia, mientras Moscú y Kiev se culpaban mutuamente de los bombardeos en la zona. Dujarric dijo que la secretaria de la ONU ha evaluado que tiene en Ucrania la capacidad logística y de seguridad para poder apoyar cualquier misión del OIEA a la central nuclear de Zaporizhia desde Kiev. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia logra la autosuficiencia en arroz. Hay un regalo especial por el 77 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. El obsequio es un premio del International Rice Research Institute, o IRI, por los logros de Indonesia en la autosuficiencia de arroz y la mejora del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria. El Certificado de Reconocimiento, o Certificate of Acknowledgement, del Instituto Internacional de Investigación del Arroz fue recibido por el presidente Joko Widodo el domingo 14 de agosto en el Palacio Estatal de Jakarta. Este premio es el resultado del arduo trabajo del pueblo indonesio. El presidente Joko Widodo, luego de recibir el premio del Sistema Agroalimentario, Autosuficiencia Alimentaria y Arroz en 2019-2021 a través del uso de tecnología de innovación en arroz, expresó su reconocimiento a los actores reales que trabajan en los campos, agricultores, gobiernos regionales, ministerios, universidad, instituciones de investigación que han trabajado para lograr la autosuficiencia en arroz. Según el presidente Joko Widodo, los resultados alcanzados son los resultados del trabajo integrado, el trabajo conjunto, la cooperación mutua. En los últimos 3 años, Indonesia no ha importado arroz. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, las existencias de arroz de Indonesia hasta fines de abril de 2022 alcanzaron los 10 millones de toneladas. Este logro ciertamente no puede separarse de lo que ha hecho el gobierno de Indonesia para lograr la seguridad alimentaria. Citando la explicación del presidente Joko Widodo, desde 2015 hasta ahora se han inaugurado 29 grandes represas y este año se completarán nuevamente un total de 38 represas. El gobierno tiene como objetivo para 2024 la construcción de 61 presas para 4.500 presas y 1,1 millones de redes de riego que se han construido durante 7 años. Se espera que este logro sea una fuerza impulsora para que Indonesia fortalezca la seguridad alimentaria, porque aún quedan muchos retos por delante. Tal y como afirmó el jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, Arief Prasetyo Adi, los desafíos del sector alimentario en 2023 son cada vez más difíciles. Esto se debe a que las condiciones globales todavía están llenas de agitación, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, cuyos impactos se sienten cada vez más en la actualidad. El optimismo para lograr la seguridad alimentaria debe ser propiedad de todo el pueblo indonesio. Se debe fortalecer la aplicación de tecnología alimentaria para incrementar la producción y productividad de los agricultores. El fuerte apoyo de la comunidad para la diversificación de alimentos también contribuirá en gran medida al logro de la seguridad alimentaria en Indonesia. Para que el compromiso del gobierno de Indonesia de aumentar la producción nacional y garantizar la suficiencia alimentaria en el país, así como contribuir a las condiciones alimentarias internacionales, pueda seguir realizándose. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy antes llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1940. Henri Desgrange fue asesinado.
Hongri descrangge nació en el año 1865 y falleció el 16 de agosto de 1940. Fue un competitivo ciclista y periodista deportivo francés y fundador del Tour de Francia, competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante 3 semanas en el mes de julio. Se ha celebrado anualmente desde 1903, solo ha sido interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Descrangue era famoso por ser controvertido y temperamental, incitando con frecuencia a compañeros de equipo y otros ciclistas del pelotón. Después de su retirada en 1928, su personalidad combativa condujo a su vida a un rápido deterioro. En 1933, su esposa Leonie se desesperó fruto de su convivencia con él y se suicidó disparándose. 2 años después, su nueva compañera Camille Tarrault mató a Descrangue con la misma arma después de que la acuchillara durante una discusión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1815. Nació Juan Bosco. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Ex-Alumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico, conocido como Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes, y colaboró con la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes que logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa Pío IX, lo cual ocasionó la pérdida de los llamados Estados Pontificios y el nacimiento de la República de Italia. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta de su siglo. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusantara.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre embajador de Indonesia discutirá cooperación laboral con el ministro Jordano. El embajador de la República de Indonesia en Jordania, Ade Padmo Sarwono, realizó una visita de cortesía al ministro de Trabajo de Jordania, Nayef Jakaria Stathieh, el miércoles 10 de agosto de 2022. En la reunión se discutió la cooperación en el campo del empleo entre los dos países basada en acuerdos existentes. La reunión también discutió los problemas de los trabajadores inmigrantes indonesios, especialmente los trabajadores domésticos que tienen dificultades para regresar a Indonesia debido al problema de las multas por sus permisos de estadía o trabajo, debido a que sus empleadores no se hacen cargo de sus permisos de residencia y trabajo. Según la información del sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el viernes 12 de agosto de 2022, Indonesia sigue imponiendo una moratoria sobre la colocación de trabajos de inmigrantes indonesios para trabajadores domésticos en Jordania. Sin embargo, aún ocurren casos de colocación de trabajadores migrantes indonesios antes de la moratoria. El ministro de Trabajo dijo que investigaría el asunto y se coordinaría con las agencias relevantes en Jordania. El embajador Ade Padmo Sarwono esperaba que fueran considerados para amnistía. Mientras tanto, el ministro Stathieh también expresó su esperanza de que Indonesia reabriría la colocación de trabajadores domésticos de Indonesia a Jordania. Este deseo seguirá siendo estudiado primero por Indonesia, especialmente con respecto al tema de la protección de los trabajadores inmigrantes indonesios. La reunión también discutió la exploración de la cooperación en la formación profesional, particularmente en los campos de agricultura, pesca, muebles y soldadura. El ministro Stathieh explicó que el gobierno de Jordania estaba desarrollando la formación profesional como una forma de reducir el desempleo e invitó al embajador de Indonesia a visitar una serie de centros de formación profesional en Jordania. El gobierno de Indonesia considerará ayudar a los programas del gobierno jordano. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
kan janji olehmu negeriku suci nan abadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos una tradición para celebrar el Día de la Independencia de Indonesia. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, todos los indonesios conmemoran el 17 de agosto como el Día de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia. Cada año, la conmemoración del Día de la Independencia Indonesia se suele celebrar con actos ceremoniales y está amenizada por diversos concursos o juegos tradicionales. Uno de ellos es un concurso de comer grupo. Cualquiera, tanto niños como adultos, siempre está entusiasmado por participar en este concurso. Música. Estimados oyentes, el concurso de comer grupo, que es una competencia simple. Los únicos objetos necesarios son el cropo o galleta y cuerda. El cropo es un popular producto en obleas fritas de masa de yuca en forma de galletas y lo que se utiliza suelen ser blanco. La determinación del ganador se basa en quién es el más rápido de los otros participantes de comer cropo que está colgado de una cuerda. Durante el concurso, los participantes están prohibidos usar ambas manos. Por lo tanto, sus manos están dobladas o atadas a sus espaldas. Estimados oyentes, este concurso de comer grupo tiene una historia y un significado filosófico. La historia está relacionada con la lucha del pueblo indonesio durante la guerra. Los indonesios conocen el kropok desde hace mucho tiempo. De hecho, el nombre del kropok está escrito en escritura javanesa antigua antes del siglo X. Luego, en el periodo de 1930 a 1940, los kropok se convirtieron en un plato complementario principal para los indonesios. En ese momento, el kropok era idéntico como alimento para los pobres en tiempos de guerra para poder sobrevivir. Entonces, debido a que el precio del kropok es barato, cuando la crisis económica se acompaña de un aumento en el precio de las necesidades básicas, los kropok se convierten en galletas para acompañar las comidas. Estimados oyentes, la existencia del kropok no se detuvo después de la independencia de Indonesia. En la década de 1950 surgieron concursos para conmemorar el Día de la Independencia de Indonesia. El objetivo es que la gente se entretenga después de la guerra. Sin embargo, durante este periodo las condiciones de Indonesia aún no eran totalmente propicias. Por lo tanto, el público solo pudo realizar la carrera del 17 de agosto de manera sencilla. Una de ellas es organizar Lomba Makan Kropok o concurso de comer kropok. Además de entretener a la gente, el concurso también tiene como objetivo recordar a la gente el periodo de guerra que estuvo lleno de luchas. Oyentes, así fue nuestro viaje cultural con la tradición para celebrar el Día de la Independencia de Indonesia. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Selalu di hati sampai suatu. cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua. Akan selalu di hati sampai suatu saat nanti, ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es kehilangan barang, o en español, objetos perdidos. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Jaket saya berbahan kulit. Jaket saya berbahan kulit, o mi chaqueta hecha de piel. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y un oficial de seguridad en Kota Tua, o casco viejo. El guardia de seguridad le pregunta sobre las características de la chaqueta perdida de Dev, y Dev describe el material de su chaqueta.
Apa bahan jaket Bapak?
Jaket saya berbahan kulit.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Jaket saya berbahan kulit. Jaket saya berbahan kulit. O mi chaqueta hecha de piel. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Jaket saya. Jaket saya. En español, mi chaqueta. Berbahan. Berbahan. Se dice en español del material. Kulit. Kulit. La piel. Jaket saya berbahan kulit. Jaket saya berbahan kulit. En español, mi chaqueta hecha de piel. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Jaket saya berbahan kulit. Jaket saya berbahan kulit. O mi chaqueta hecha de piel. En el discurso hay una frase berbahan kulit. Berbahan kulit o hecha de piel. La frase berbahan kulit o hecha de piel se usa para expresar la característica del material. En este discurso, la frase berbahan kulit o hecha de piel refiere al material de la chaqueta de Dev que está hecha de piel. Para decir la característica del material, usted puede usar el verbo berbahan, berbahan o hecho de, y seguido del tipo de material, a saber, kulit, kulit, en español, la piel. Además del verbo berbahan, berbahan o hecho de, usted puede describir una cosa con otra característica, tales como berwarna. Berwarna o del color, berukuran, berukuran o de talla. Vamos a escuchar los ejemplos para describir la característica de la cosa. Berwarna, berwarna o del color. Jaket saya berwarna coklat. Jaket saya berwarna coklat. O mi chaqueta es del color marrón. Berukuran. Berukuran, en español de talla. Jaket saya berukuran XL. Jaket saya berukuran XL. O mi chaqueta es de talla XL. Estimados oyentes, antes, además de la piel, los materiales que se utilizan a menudo para hacer prendas es tejido o tela. En el idioma indonesio conocemos kain katun o tela de algodón, kain sutra o tela de seda, kain denim o tela vaquera, kain satin o tela del raso, kain wool o tejido de lana. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Apa bahan jaket Bapak?
Jaket saya berbahan kulit.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción malaya titulada Dendang Negeri Jambi, que será cantada por Dera Amanda y Hardy. Oyentes, la canción, que fue compuesta por Sheikh Rohim, cuenta la historia del país de Jambi. En la letra se habla de Jambi como un país hermoso, seguro y pacífico con una cultura diversa y gente amable. Y a través de esta canción también les invitan a la comunidad de enorgullecer en conjunto la gloria del país Jambi. Bueno, vamos a escuchar la canción malaya titulada Dendang Negeri Jambi, interpretada por Dera Amanda y Hardy. Oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Semarak bunyi jo gendang, rentang Melayu daerah Jambi. Jambi negeri
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.